Continuamos entonces con Juanita González Lamo, ecóloga graduada en el año 2006 de la Universidad Javeriana, con maestría en medio ambiente con énfasis en cambio climático de la Universidad de Melbourne, Australia. Trabajó en la Universidad Javeriana en la WWF, Fondo Mundial de la Naturaleza. Desde 2010 ha estado trabajando con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IEA, en el tema de cambio climático, apoyando diferentes proyectos como la elaboración de la segunda comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y actualmente apoya a IEA en temas de adaptación al cambio climático. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Juanita.
Buenos días, primero que todo muchas gracias por la invitación al seminario. Mi nombre es Juanita González y hago parte del grupo de cambio global del IDEAM. Y la presentación básicamente sobre el cambio climático centrado en Colombia y principalmente los resultados publicados en la segunda comunicación nacional de cambio climático, que ya se publicó hace algunos años, en el 2010, y obviamente con algunas actualizaciones en algunos temas que el IEAM ha venido avanzando. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero voy a hablar un poco de qué es cambio climático y algunos conceptos que me gustaría que quedaran claves y que de pronto no sé si todos técnicamente sepan mucho del tema, pero es importante quedar en claridad. Segundo, hablaré un poco del contexto nacional en el tema, seguido de los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Cuarto punto, hablaré de las evidencias de cambio climático, algunas de estas que se han encontrado en Colombia. Quinto, algunos aspectos de la vulnerabilidad del territorio colombiano al cambio climático. Sexto, adaptación. Y por último, muy corto, les voy a hablar un poco sobre educación y sensibilización y que se ha avanzado al respecto. Entonces, como les decía, primero, algunos conceptos que me parece que es importante que queden claros si vamos a hablar de cambio climático, porque siempre se confunden algunos de estos. Entonces, primero que todo, me interesa aclarar la diferencia entre qué es tiempo y qué es clima. Basto, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del comportamiento de la atmósfera en términos de horas a días, hasta semanas. Cuando hablamos de clima, son esas condiciones características de la atmósfera que surgen a partir de observaciones de mínimo 30 años. Estamos hablando de lo que normalmente se dice de normales climatológicas. Entonces, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de los pronósticos del tiempo, mientras que cuando hablamos del clima, es de esas condiciones características que hacemos referencia a un clima tropical, a un clima templado. Entonces, es importante diferenciar. También es importante tener claridad en esos dos conceptos que muchas veces se usan indiscriminadamente. Entonces, variabilidad climática, hablamos de eso cuando hablamos de la variación de las condiciones normales o esperadas del clima, de esas variaciones que están por fuera de esas condiciones normales y que se mantienen por periodos relativamente cortos. Entonces hablamos de meses hasta años. Algunos ejemplos de variabilidad climática son, por ejemplo, el fenómeno de la Niña o el fenómeno del Niño. Son fenómenos de variabilidad si se salen de esos promedios esperados, de esas medias, pero se mantienen solo por ciertos periodos y después retornan las condiciones normales. Mientras que el cambio climático, estamos hablando de variaciones del clima por fuera de esas condiciones esperadas que se mantienen por 10 años o más. O sea, es una variación que se va a mantener a lo largo de un periodo de tiempo y no va a volver a sus condiciones normales. La variabilidad climática normalmente la asociamos a condiciones naturales, a una variabilidad interna del sistema climático, y el cambio climático que también, como veíamos anteriormente, se puede dar por procesos naturales, también está asociada a los procesos humanos y a la influencia antropogénica. Y esto es parte de lo que quiero acá explicar de una forma muy sencilla y que normalmente se usa con niños, pero me parece importante y ha dado muy buenos resultados con la explicación también con adultos. Y es porque está realmente el hombre influenciando estas variaciones en el sistema climático. Y es lo que siempre se ha dicho por el aumento de esas emisiones. Pero ¿qué pasa? En condiciones normales también hay gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y afortunadamente, porque gracias a que hay un efecto invernadero en condiciones naturales, podemos vivir en la Tierra, y hay unas condiciones climáticas favorables. Sin embargo, como ven en este caso, el CO2, el carbono atmosférico, está en unas concentraciones que permiten unas condiciones ideales. Este carbono es tomado y fijado por las plantas en la fotosíntesis y para crecer cada vez fija más carbono. Los animales consumen plantas, también están fijando carbono. Otros animales aún más grandes y hasta los humanos que comemos animales también estamos fijando carbono. De hecho, nosotros somos cadenas carbonadas, nuestros organismos. Y de hecho, también en el suelo, como pueden ver, los recursos fósiles, hay carbono almacenado. Pero ¿qué pasa? Digamos que hay unas concentraciones entonces naturales de esos gases, de ese carbono atmosférico, que cuando empezamos a quemar, por ejemplo, Guadalajara, se empieza a liberar ese carbono, cambiando esas concentraciones. O cuando empezamos a hacer el uso desmedido de recursos fósiles, donde también teníamos ese carbono almacenado, estamos liberando aún más carbono a la atmósfera. Entonces, la concentración de CO2 atmosférico la estamos alterando. ¿Y qué pasa? Los rayos solares llegan a la Tierra, algunos de estos son reflejados y regresan, y otros son permanecen dentro de la atmósfera. Cuando se alteramos esa composición y estamos incrementando la cantidad de gases de efecto invernadero, lo que estamos haciendo es atrapando aún más y reteniéndose ese calor, lo que está generando un aumento en las condiciones de temperatura globales. Y esto a su vez está generando variaciones del sistema climático y por esto después se puede dar el cambio climático. Acá lo que les quería mostrar entonces, asociado a los términos que les presenté antes, es cuando hablamos de tiempo, Estamos hablando, lo que les decía, de las condiciones atmosféricas en términos de horas a semana, y para esto se utilizan los pronósticos del tiempo. Cuando hablamos de variabilidad climática, estamos hablando de esas variaciones en las condiciones esperadas o normales del clima que permanecen entre meses y años. Y para eso hablamos de predicciones o proyección. Y cuando hablamos del cambio climático, son aquellos cambios y aquellas variaciones que perduran entre decenios hasta siglos. Y es, para este caso hablamos de escenarios de cambio climático. Otros términos que antes de iniciar, pues de entrar en materia, me gustaría que hubiera claridad, son los términos de adaptación y mitigación. La adaptación hace referencia a los ajustes de los sistemas tanto naturales como humanos a todos los efectos del cambio climático. Entonces, son todas aquellas acciones encaminadas a minimizar estos efectos negativos o a potencializar los beneficios que se puedan obtener de esos cambios. En contraste, mitigación, cuando hablamos de mitigación en cambio climático, estamos hablando de acciones dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o a potenciar sus sumideros. Dando paso ya al contexto nacional, recuerdo ser un poco breve, quiero comentarles que desde el 94 Colombia hace parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el 2000 el país ratificó el protocolo de Kioto, frente al cual, como somos un país no anexo uno, pues no tenemos que cumplir una reducción específica de emisiones de gas. Sin embargo, sí generamos unas comunicaciones nacionales periódicas informando a la convención qué avances hemos tenido en materia y qué evidencias frente al cambio climático hemos encontrado en el país. La primera comunicación nacional se publicó en el 2001 y la segunda en el 2010. Estas comunicaciones son lideradas por el IEAM, sin embargo participan muchísimas otras entidades, tanto públicas como privadas, que brindan información o retroalimentación en espacios donde se comparten los resultados. Y próximamente se iniciará la elaboración de la tercera comunicación nacional. Un poco más sobre el contexto nacional, Colombia cuenta con un COMPES, el COMPES 3700 del 2011, el cual creó o propone una estrategia de articulación interinstitucional en materia de cambio climático. Lo que propone este COMPES es un sistema denominado SISCLIMA, en el cual hay una comisión ejecutiva que lidera el Departamento Nacional de Planeación y muy brevemente cuatro subcomisiones, que son las que ven abajo, una subcomisión sectorial, donde los sectores, la idea es que discutan todos los temas de mitigación y adaptación, una subcomisión territorial, donde la idea es que las corporaciones regionales, los departamentos, los municipios también discutan avances en adaptación y mitigación, una subcomisión de asuntos internacionales, la idea es que sea liderada por Cancillería, en donde se discuta todo el tema de negociaciones internacionales, y la última, que es una subcomisión transversal a todas, que una de apoyo en la generación de información para la toma de decisiones en materia de cambio climático. El Ministerio del Medio Ambiente está en estos momentos avanzando en la reglamentación de este sistema bajo un decreto que todavía está en proceso. Por otra parte, vale la pena mencionar el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo 2010-2014, propuso cuatro estrategias frente al, que podrían servir para enfrentar el tema del cambio climático y los fenómenos asociados a él. Estas estrategias son el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que lo lidera el Departamento Nacional de Planeación, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo Carbono, que la lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la otra es la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, que es la Estrategia RED, que también la lidera el Ministerio. Y la última es la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres, que es liderada por el Ministerio de Hacienda. Ahora voy a entrar a hablarles de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, tomando los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero publicados en la segunda comunicación. Como pueden ver, los resultados arrojan que los resultados del año 2004, este inventario se hizo para los años 2000 y 2004, que fueron muy similares. Este es el de 2004, lo que muestra es el sector o la categoría que más está aportando emisiones de gases. Es agricultura con un 38%, seguido de energía, ya les comento por qué energía, con un 36%, casi 37%. Y posterior a esto, la categoría de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y agricultura con un 14.5%. Y ahora les voy a comentar por qué cada una de estas categorías son las que más aportan emisiones de gases. Quería decirles que en total las emisiones de Colombia tan solo representan el 0.37% de las emisiones globales, o sea, no hacen ni un 1% de todas las emisiones del mundo. Sin embargo, como les comentaba, igual Colombia está trabajando en una estrategia de desarrollo bajo carbono con el fin de que todas las acciones que se adelanten en el país igual no vayan a ser sin pensar bajo una concepción de mantener ciertos niveles de estas emisiones. Como les comentaba, las categorías que más aportan son agricultura, seguida de energía. Como pueden ver en agricultura, las actividades que más están aportando gases de efecto invernadero son, primero que todo, la fermentación entérica de los rumiantes. Esto es que debido a procesos digestivos de estos animales se libera muchísimo metano. Seguida de esta actividad, vemos cómo vemos que está suelos agrícolas. Esto es debido al uso de agroquímicos, sobre todo fertilizantes nitrogenados, que también liberan este tipo de gases a la atmósfera. Y seguido de esta está transporte, que como está incluida dentro de la categoría de energía, que es por esto que energía, que algunos, claro que les debe sorprender porque somos principalmente hidroenergéticos en cuestión de energía hidroeléctrica, pero el transporte hace parte de esta categoría y es la que en tercer lugar aporta más gases a la atmósfera. Si vemos después de estas tres actividades, la siguiente sería conversión de bosques y praderas con un 9.2%. Esto corresponde, digámoslo, a la deforestación, la cual también es una actividad importante en el país. Sobre evidencias del cambio climático en Colombia, ya pasando este tema, el IDEAM, por ejemplo, ha analizado algunas series históricas de 30 años o más de temperatura y precipitación usando el programa estadístico R-Climate, que lo que permite es encontrar evidencias del cambio climático frente a esos históricos. En Páramos, por ejemplo, se ha encontrado una tendencia a la disminución de eventos extremos de lluvia, aplicando sacando este programa, que es lo contrario que se ha evidenciado en otros pisos térmicos. Adicionalmente, en las zonas del páramo alto se ha evidenciado fuertes incrementos de la temperatura máxima, que es la asociada al día, y que ha sido cercano de 1 grado centígrado por década. En los glaciares también se ha evidenciado, también hay evidencias del cambio climático, y como pueden ver, allá están ubicados en esa gráfica los 6 glaciares que quedan en Colombia, y la tendencia es evidente a la disminución. Especialmente las 3 últimas décadas, con pérdidas entre 3 y 5% de la cobertura glacial, y el retroceso ha sido más o menos de 20 a 25 metros por año. O sea, se espera que más o menos en unos 30 años, 40 años, ya hayan desaparecido los glaciares en Colombia. Frente al ascenso del nivel del mar, teniendo en cuenta información del IPEMAR, consignada en una comunicación, se evidencia un ascenso en el Caribe de aproximadamente 3.5 milímetros por año y en el Pacífico de 2.2. Y bueno, algunas otras evidencias que creo que ya he mencionado y para algunos han sido claras, y es los fenómenos hidrometeorológicos, que son más frecuentes y más extremos, y a lo que hemos venido presenciando. Ya pasando al tema de vulnerabilidad, en el tema del cambio climático hace referencia al grado de susceptibilidad o a la incapacidad del sistema, de los sistemas tanto humanos como naturales, para hacer frente a los efectos del cambio climático. Según el IPCC, la vulnerabilidad es una función, o está en función de qué tan expuesto está el sistema a variaciones climáticas, qué tan sensible es y qué tanta capacidad de adaptación tiene ese sistema para responder. Frente a esto, en la segunda comunicación se propuso un ejercicio para analizar la vulnerabilidad del territorio colombiano al cambio climático, partiendo de esta definición. ¿Qué se hizo? Frente a unos escenarios de cambio climático que se corrieron en realidad, se pudo comprender qué tan expuesto estaría el territorio colombiano a esas variaciones climáticas. Se crearon unos índices para medir qué tan sensible era el país al cambio climático. Ahora voy a entrar a comentarles qué información se tomó en estos índices. Y de la unión de tanto de la exposición como de la sensibilidad, pudimos llegar a identificar los impactos potenciales del cambio climático. Posteriormente, cruzando esos impactos, menos qué tanta capacidad de adaptación tenía el territorio colombiano, que ahora les puedo comentar qué información tomamos para analizar la capacidad de adaptación, pudimos llegar a establecer qué tan vulnerable es el territorio colombiano al cambio climático. Primero que todo, como les comentaba, para comprender un poco a qué estábamos expuestos, se corrieron los escenarios de cambio climático. El IEA lo que hizo fue, a partir de diferentes escenarios de circulación global, que ya están establecidos, como el PRESIS, el WRF, se corrieron diferentes usando diferentes modelos o escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos más positivos y algunos más negativos que unos intermedios, usando sobre todo el A2, que es bastante negativo, el B2, que es más positivista, y el A1B, que es intermedio. Y a partir de esto se hizo un ensamble multimodelo para generar un escenario de lo que sería el cambio climático pues la temperatura y la precipitación bajo cambio climático en Colombia. Estos escenarios lo que se hicieron fue hacerles un downscaling a Colombia y tras una evaluación frente al clima presente, esto fue lo que resultó. Entonces, en el escenario de temperatura, acá estoy mostrando de 2011-2040, tanto para temperatura como para precipitación. Sin embargo, también se tiene hasta el 2100. Se tiene 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. Están los escenarios para cada uno de esos periodos. Y lo que se ve para temperatura es que en lo que resta del siglo habrá un aumento de aproximadamente 2 grados centígrados en temperatura, y para precipitación, como pueden ver en el mapa, más o menos 20% del país tendría una reducción de la precipitación entre 10 y 30% con relación al actual. Si ustedes se dan cuenta, en color anaranjado, que sobre todo prima en la región andina y caribe, las reducciones de precipitación estarían entre menos 10 y menos 30% con respecto a la actual. Y si vemos en algunas zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta o Chiquiquete, aumentaría la precipitación, que es lo que vemos en azul de sus curvas. Lo que vemos en verde quiere decir que la precipitación oscilaría entre menos 10 y 10% con respecto a la actual, es decir, podría mantenerse en condiciones muy similares. ¿Esto qué nos está arrojando? Que evidentemente va la región andina y caribe van a enfrentar un escenario más seco que en la actualidad. Sin embargo, estos escenarios son frente a la media anual. Esto no nos está diciendo que no vaya a haber eventos extremos o que lo que va a llover no pueda caer en un periodo de tiempo más corto. Entonces, si no es ahora, como ya no va a llover tanto, posiblemente, porque eso es un escenario, no es la verdad absoluta, pero como no va a llover tanto, no nos preocupemos porque de pronto en las zonas andinas ya no van a haber más deslizamientos. Tengo que tener bastante cuidado con la interpretación que se haga respecto a los escenarios, porque esto es, como les decía, frente a la media anual, y sí, igual los eventos extremos van a tener otra dinámica. Acá quería hacer un zoom frente al escenario de precipitación en el nodo del eje cafetero. Estos resultados de los escenarios por nodos se publicaron en el informe del Estado de los Recursos Naturales del 2010, por si los quieren consultar. Y acá, como vemos, la misma tendencia, pues en anaranjado son las reducciones de menos 10 y menos 30% con respecto al actual. Y si vemos tanto en CLU, cuerpo, cartas y carne, más o menos va a similar. Sin embargo, es muy. Está entre 50% o más de esa reducción en cuerpo, cartas y carne, que es más evidente. Bueno, como les comentaba, para analizar la sensibilidad del territorio colombiano ante el cambio climático, se crearon dos índices. Uno fue el índice de ISA, que lo que queríamos ver era qué tan sensible era el territorio colombiano a los efectos del cambio climático en términos, en variables que tuviéramos información. Para eso se tomó información de suelos, del GAC, también de aridez, de erosión, de cobertura de la tierra, de ecosistemas, y frente a esto se analizaron qué tan sensibles serían frente a esos escenarios. Por otra parte, se utilizó el índice relativo de afectación, que lo que se hizo fue, con el juicio de expertos en talleres, analizar las diferentes coberturas, cómo creerían ellos que bajo esos escenarios de cambio climático se iban a ver afectados. Entonces, eso fue, digamos, una forma de validar también ese índice de sensibilidad ambiental. Como les comentaba, también se analizó la capacidad de adaptación que tenía el territorio colombiano al cambio climático, lo cual era bastante complejo a la hora de analizarlo a nivel nacional. Para esto hicimos, por un lado, utilizamos el juicio de expertos para poder interpretar qué tanta capacidad tenía Colombia para enfrentar el cambio climático, y se decidió también utilizar un índice municipal, que es el índice CIPEN 3, que fue aportado por el Departamento Nacional de Planeación, que es un índice que aglomera en resultados en términos de salud, educación, vivienda y otros, que nos dice que también están en nuestros municipios. Entonces decíamos, los municipios que tengan un sistema mejor seguramente estarán mejor preparados para enfrentar los efectos del cambio climático. Entonces, como les comentaba antes, al cruzar los índices de sensibilidad con los escenarios, llegamos a un mapa de impactos potenciales, que posteriormente, al cruzar estos impactos con la capacidad de adaptación, llegamos a obtener un mapa de vulnerabilidad del territorio colombiano. Y como ven, las zonas con alta y muy alta vulnerabilidad se presentan principalmente, nuevamente, en la región andina y la región caribe, que son los colores anaranjados y rojos. Y haciendo lo mismo, un zoom de esta vulnerabilidad al modo del cafetero, vemos cómo aquí sí la vulnerabilidad alta prima en los tres territorios de las jurisdicciones de las corporaciones asociadas a este nodo, que son los colores anaranjados, todos están por encima del 50%. Bueno, y con base en este mapa de vulnerabilidad del territorio, lo que se hizo en la segunda comunicación fue transponer algunos elementos del territorio que eran claves, como bosques naturales, algunos cultivos semipermanentes, algunos cultivos anuales, cuerpos de agua, etcétera, para analizar frente a este resultado en qué grado de vulnerabilidad estarían ubicados. Por ejemplo, siendo relacionado con el bioma andino, este bioma corresponde a todo lo que va, digamos, desde los 2.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, o sea, todo lo que es subandino, altoandino, hasta los glaciares, páramos y glaciares, y el 70% de este bioma se ubica en alta y muy alta vulnerabilidad. Y sabemos pues que los ecosistemas estratégicos para la oferta hídrica están ubicados en este bioma. Por otra parte, otro ejemplo de ejercicio con los cultivos de café, se encontró que el 71% del área de café estaría ubicada en alta y muy alta vulnerabilidad, lo mismo 50% de las pasturas. Y también haciendo el ejercicio con la generación hidroeléctrica, viendo dónde se ubican las hidroeléctricas actuales frente al mapa de impactos potenciales, se encontró que 43% de la capacidad de generación hidroeléctrica para este periodo estaría afectada por impactos potenciales altos. Bueno, ya pasando al tema de adaptación, les quería comentar un poco sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el que está trabajando en este momento el gobierno colombiano, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, con apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEA y la Unidad de Gestión del Riesgo. Este plan lo que busca es reducir el riesgo y todos los impactos socioeconómicos y ecológicos al que se asocian la variabilidad climática y el cambio climático. Para esto, el plan además propone que tanto territorios como sectores generen, formulen e implementen planes de adaptación de acuerdo a sus contextos y a sus problemáticas específicas. En este plan de adaptación se han venido adelantando algunos documentos. El primero es el ABC de la adaptación, que es un documento con algunas bases, con las bases conceptuales de la adaptación, el cual ya está publicado y lo pueden consultar. El siguiente documento que se está trabajando en este momento es una hoja de ruta para la elaboración de los planes sectoriales y territoriales de adaptación que se encuentra en elaboración. La idea es poder brindarles una herramienta tanto a sectores como a territorios de cómo pueden empezar a formular sus planes de adaptación. Y el otro documento que el Departamento Nacional de Planación está próximo a iniciar su elaboración, que es una guía para la medición del riesgo climático. Frente a la adaptación al cambio climático, el país ha venido avanzando en diferentes proyectos para ajustarse a los efectos de tanto de la variabilidad climática como del cambio climático. Y el IEA, desde el IEA hemos venido apoyando a estos proyectos, tanto coordinando algunos como apoyando técnicamente a otros. La mayoría de estos proyectos inician o implican un análisis de vulnerabilidad o de riesgo para después priorizar medidas de adaptación e implementar. Digamos que todos estos proyectos han partido de diferentes diferentes contextos, entonces cada uno de ellos está en un estado diferente. Acá por nombrarles algunos de los proyectos a nivel territorial que se han avanzado, los dos primeros ya finalizados son el proyecto INA, que seguramente algunos lo han oído, uno de los pioneros, de los primeros proyectos de adaptación en el país, y trató de cubrir diferentes ecosistemas y implementar medidas de adaptación en diferentes áreas. En alta montaña se tomó Chingaza, también en zonas costeras, que se trabajó en el área del Caribe y Cartagena, y zonas insulares, en lo que se trabajó con San Andrés, y también se tuvo un componente de salud en el que se miraron los vectores malaria y dengue, cómo se verían afectados bajo variables de cambio climático. El segundo fue el programa conjunto del macizo colombiano, en el que se trabajó con comunidades indígenas y campesinas para iniciar acciones en adaptación al cambio climático, tanto en manejo del agua, en acciones agrícolas, salud, entre otras. Y el resto de proyectos que les muestro sí están en proceso. Uno es el Plan Regional de Cambio Climático de Bogotá Región, que se está implementando, tanto con el fin de generar medidas de adaptación como de mitigación. El otro que se está avanzando es el fortalecimiento de capacidades institucionales en adaptación y gestión del riesgo en el Caribe colombiano, el cual también está en proceso. El otro ejemplo es el proyecto Huila 2050, donde el departamento de Huila está empezando a formular un plan de cambio climático que integre tanto adaptación como mitigación. También se está avanzando en un proyecto con el Ministerio de Ambiente para la reducción del riesgo en la depresión de Momposina. Y el último, que es el plan de adaptación de la ciudad de Cartagena, en el que ya se ha venido avanzando desde hace un año y medio, más o menos, con apoyo de INVEMAR y la alcaldía. Otros proyectos sectoriales también están avanzando en esta temática. Ejemplo, algunos piensan que de pronto los sectores alfa no les preocupa esta temática, si ya algunos han iniciado acciones. Por ejemplo, el sector transporte está avanzando en un proyecto de incorporación del cambio climático en el sector, para el cual van a formular un plan de adaptación sectorial, principalmente pues, enfocado en la infraestructura de la red primaria vial. El segundo, como les muestro, está relacionado con el sector energético y es un estudio que está adelantando la UME para analizar la vulnerabilidad, qué tan vulnerable es el sector energético al cambio climático. Y los otros dos también están centrados en el sector agrícola, el cual también ya está avanzando en una estrategia para adaptarse a los efectos del cambio climático. Por último, como les comentaba, quería mencionarles a algunos avances en el tema de educación y sensibilización del cambio climático. Y como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, dentro del programa de Nueva Delhi, se relevó, digamos, tomó importancia el tema de educar y sensibilizar al público frente a esta temática. Frente a este tema, y en el marco de la segunda comunicación de cambio climático se publicaron los siguientes productos. Uno fue El viaje de Paula, de pronto algunos de ustedes lo conocen, si no los invito a que visiten la página de Linea y lo descarguen. Es una historieta para niños para explicarles de una forma interactiva, porque además incluye algunos juegos, el tema del cambio climático. Y la otra es la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización del Público sobre el Cambio Climático, que es un documento que se publicó a la par con la segunda comunicación, precisamente para que empecemos a pensar no solo desde las entidades públicas y desde el Estado, sino también desde la academia, desde el sector privado, cómo involucramos este tema y cómo lo hacemos transversal a las acciones que estamos adelantando. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.